Duna. Sonidos de tu mundo.
Puesto que no tuvimos Terapia Chilensis ni el día martes ni el día de ayer miércoles, estamos un poquito en deuda con la agenda informativa. Estamos en deuda porque en este intertanto se aprobó la acusación constitucional en la madrugada del día martes en contra del presidente de la República, y el mismo martes también el Senado terminó rechazando la idea de legislar sobre el cuarto retiro. Entiendo que en ese intertanto también la Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de emergencia en la zona sur. De suerte que todos estos son temas que nos obligan a tomarlo en esta edición de Terapia Chilensis. Les doy la bienvenida al programa a Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, y Arturo Fonten. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, son muchos los temas que tenemos, pero me impresiona que el cuarto retiro se haya rechazado por un solo voto. Por un solo voto, y ese voto en definitiva fue el de la senadora Goiz, Carolina Goiz, puesto que hubo dos senadores del oficialismo, se supone que son del oficialismo, que son Manuel José Ozandón y la senadora Marcela Sabat, que aprobaron el cuarto retiro.
Claro.
Con diputados oficialistas así, ¿para qué se necesita tener oposición, digamos, ¿no es cierto?
Ahora, dice mucho el hecho de que ellos dos hayan votado a favor de la propia contienda electoral que ellos tienen, ¿no? En la senatorial,
claro,
por Santiago, porque van a la reelección.
Yo soy tan cándido, Gloria, que en algún momento pensé, digamos, que Marcela Sabat estaba esperando que tomara la decisión de sumarse o no sumarse su contendor Ozandón, para tomar la
decisión contraria,
la decisión
creerías
contraria,
tú.
Digamos, a ver si la prueba, yo me quiero diferenciar de él y voy a rechazar, o al revés, si él rechaza, yo apruebo. Pensé que podía correr por ahí. No, o sea, los dos son unos populistas desvergonzados, digamos.
Fíjate que la mayoría de los analistas y encuestólogos señalan que el cuarto retiro ha sido uno de los clivajes electorales de esta elección. El hecho de estar a favor o en contra está definiendo, al parecer, el futuro electoral de muchos parlamentarios. Por eso se ha transformado, creo yo, en una suerte ya de... es un tema electoral, netamente. Aquí ya no valen mucho las... Por cierto, no valen las precisiones técnicas sobre los efectos que esto pueda tener. No hacen ningún sentido a la gente que está votando esto. Y si tú escuchas los argumentos de los parlamentarios, hay de dos tipos. Uno, los que abiertamente transparentan que esta es su manera de echar por tierra el sistema completo de AFP, una suerte de callejón, ¿no? Para
llegar a
la demolición del sistema.
Eso me hace mucho sentido, lo considero coherente, ¿no?
Y los otros que plantean que es porque la gente lo pide y lo necesita. Es decir, la mayoría de los parlamentarios, y además... Oye, qué joya que caiga justo entre periodo electoral, ¿no? A pocas semanas, esta discusión es una discusión netamente electoral, ya no tiene ninguna otra característica. Entonces, en función de eso se alinean, y eso explica por qué Marcela Sabat y Manuel José Ozandón se han alineado en una postura. Pero a mí me parece... como hecho político, y estoy la verdad muy sorprendida por cómo se ha devenido la posición de Carolina Goiz, que ella hace ya un par de semanas había transparentado en La Tercera su decisión de votar en contra del cuarto retiro con argumentos bien sólidos respecto de los efectos que este tiene. Oye, y la capotera que ha recibido amenazas incluidas que la han llevado a ir a la PDI.
No, muy impresionante. Es Muy impresionante.
Sí, muy impresionante.
Y habla del coraje de ella, del coraje político.
Oye, y los camaradas y las peores críticas que han venido de ella son los de su propio sector de la Democracia Cristiana. Su
me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención además que parlamentarios, senadores respetables, senadores que habían dicho que tenían serias objeciones respecto de esta iniciativa, se terminaron apoyándola y terminaron sumándose al bailongo, digamos, con absoluta irresponsabilidad. Me refiero a casos como el de Carlos Montes, que me parece una figura política respetable, o del senador Juan Pablo Letelier también.
O Jorge Pizarro, que planteó derechamente que esto era un tema político.
O José Miguel Insulza, en fin.
Fíjate que yo veo que es un tema político, pero yo lo veo de en el sentido de que es signo de una crisis política, de una crisis de liderazgo que tenemos en Chile. Porque uno pensaría que los dirigentes dirigen, no que son dirigidos. Entonces, comprar el cargo al precio de hacer algo que daña a la población y no ser capaz de explicar y de persuadir que el daño existe, y lo estamos viendo el daño, se están acabando los créditos hipotecarios, se han acabado 30 años, se están acabando 20, estamos quedando en 15, está subiendo la tasa, el PIE que se exige, ha saltado la tasa de interés que era 2% o incluso menos, está en 5%. O sea, para una persona joven, para una pareja joven que quiere comprar un departamento, eso se ha hecho mucho más difícil. Eso es una consecuencia de los retiros anteriores, y si esto viene, eso va a ser peor. Estamos viendo la inflación que esto produce. Todo eso se puede explicar. Uno esperaría que los dirigentes fueran capaces de liderar, de dirigir a la población y de mostrar esto, no de sumarse al carro de algo que no tiene ni pies ni cabeza. Fíjate que todos los asesores de Boric, económico, la Claudia Sangüesa, Grau, Andrea Repetto, que también de alguna manera está vinculada a no hay ningún economista que no haya mostrado esto. El presidente del Banco Central ha mostrado el impacto que esto tiene en números. Estamos en un país donde, según dijo el presidente del Banco Central, han salido 50 mil millones de dólares. Y nada de esto hace que la clase política lidere, sino que al contrario, se escuda, digamos, y se pone a seguir las encuestas de una manera dócil, servil. Y entonces con eso se desprestigian. Porque eso se nota, o sea, se nota que están comprando el voto. Entonces eso degrada el cargo, degrada su autoridad. Y eso es lo que nos hace sentir de que estamos en un país que tiene una clase dirigente corrupta, ¿te fijas? Que hay casos de corrupción puntuales, no me refiero a que sean corruptos estos, pero cada uno hay algunos casos.
Un caso
pero
de la desintegración, general,
claro, pero la sensación general que queda es esa. Porque todos sabemos que siempre va a ser atractivo gastarse la plata de la pensión versus ahorrarla, si esa es la lógica del sistema.
Pero yo no tengo.
Por eso existe el ahorro obligatorio.
Yo tengo mis dudas, digamos, en orden a que el cuarto retiro sea tan popular como se dice. La tengo, digamos, entre otras cosas, porque un candidato que no participa de eso, digamos, que no aprueba esa iniciativa, que es Kast, parece que no le ha ido tan mal, digamos.
No, pero él no ha hecho de esta situación un tema de campaña, efectivamente.
Efectivamente no lo ha hecho.
Ha dicho que está en contra. Efectivamente ha dicho, es más, ha recibido, fíjate, a todos aquellos diputados oficialistas que votaron a favor y que se pelearon con su coalición por hacerlo, se pelearon con su candidato presidencial, que era Sebastián Sichel, ha recibido ese apoyo sin ningún tipo de cuestionamiento a su voto en este tema.
De acuerdo.
A diferencia de Sebastián Sichel, que se acuerdan ustedes, hizo de esto un tema,
claro,
hizo un gallito, sí, con los parlamentarios, y que le fue mal, digamos, le fue derechamente mal, y ellos reconocen en privado que el verdadero desfonde o parte importante del desfonde electoral de Sebastián Sichel, o lo mal que lo ha pasado en esta última semana a la baja, tiene que ver con el cuarto retiro.
Yo pienso que no, fíjate. O sea, habría que chequearlo, pero a mí me parece que la caída de él se produjo clarísimamente cuando él mantuvo durante 3 días ese silencio sobre si había hecho o no el retiro.
Pues.
que era el primero.
Sí, no, pero me refiero a que era el tema de los fondos.
Y él se negó a contestar y después lo había hecho.
Yo creo que eso tuvo costos para él.
Credibilidad.
Bien importante. Sí.
En cambio, Kast ha mantenido su credibilidad. Pero el otro caso que es curioso es que la propia Yasna Proboste surgió oponiéndose al retiro y negociando los IFE. Y ese fue el momento de gloria, ese fue el momento en que saltó a la popularidad y pareció una candidata presidencial plausible. Después se sumó al cuarto retiro y más bien sus opciones no han mejorado con eso. O sea, ella no ha ganado con esta suma, con sumarse al cuarto retiro. Yo creo que Boric tampoco, porque Boric se opuso y después se sumó. Lo mismo que hizo Yasna Proboste, oponerse y luego sumarse. Yo creo que esta actitud de políticos que corren detrás de las encuestas es lo que está deteriorando la imagen de los políticos en su conjunto. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es lamentable todo esto. Es lamentable para el país, porque esto hace pensar de que cuando hay esa crítica a las élites políticas tan fuerte, hay una base, ¿no? Y esta es la prueba, ¿te fijas? Porque hoy día sabemos, además, que este cuarto retiro no beneficia a los más pobres. Estamos con una economía creciendo, estamos con un 2,5% de gente en la pobreza, según las estimaciones del Banco Mundial. O sea, la situación no es la que era en el comienzo de la pandemia, digamos. Entonces, esto no tiene justificación, simplemente.
No, pero, y fíjate que si tú hablas con los parlamentarios, ellos reconocen todo eso. Es decir, ni siquiera es porque uno podría dar el beneficio de la duda y claro, pensar que ellos creen que todos estos argumentos no son argumentos y creer en otra cosa. Mm. Pero ellos están conscientes de estos argumentos técnicos.
Ellos están
técnicos.
Dispuestos a sacrificar el bien del país, y a precipitar una crisis económica grave con tal de ser reelegidos. Para hacer algo en lo que no creen. O sea, se trata de ser elegido, aunque tú hagas lo contrario de lo que crees conveniente. En eso consiste ser político. Esa es la idea.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, en el entendido en que parte del gran drama que tiene la clase política en estos últimos meses ha sido desconectarse de la voz de los técnicos también. Es decir, hubo momentos en este país en que la voz de los técnicos sonaba fuerte, y particularmente la centroizquierda, y yo creo que ahí se ha producido una ruptura que solo se explica por el efecto electoral, por el tema de estar en buena situación con la gente. Y claro, en este tipo de cosas uno debiera, por cierto, siempre escuchar la voz ciudadana, ¿no? Pero claro, es totalmente contraintuitivo que la gente prefiera tener dinero guardado a futuro a tenerlo en el presente. Sí, puede pedir lo imposible.
De cajón. O sea, claro. Si hiciéramos un plebiscito y le preguntáramos a la gente si prefiere que haya sistema previsional o que no lo haya, probablemente dirían que sí. Pero si tú le dijeras, ¿usted prefiere que haya cotización o que no haya? Te van a decir, no, que no haya.
Claro.
¿Te fijas? Porque la gente va a preferir tener más sueldo.
Sí, pues.
Entonces, el sistema es obligatorio por una cierta lógica. ¿Y qué es esa? Que es difícil ahorrar para la vejez. Y por eso existe el sistema previsional, sea de reparto o de otro sistema, digamos, da lo mismo. Pero esa obligación va a existir siempre. Y lo que uno esperaría de los políticos es ser capaces de explicar esto.
Claro.
No de seguir, y en eso yo creo que también los periodistas, muchos periodistas y muchos programas de televisión tienen mucha responsabilidad, porque no han explicado las consecuencias del cuarto retiro en forma clara, por ejemplo. O sea, a mí me sorprende la cantidad de gente con que me topo, que me pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los créditos hipotecarios? O sea, ellos no saben que las AFP toman el dinero, ¿no es cierto?, y tienen que hacer algo con ese dinero para sacarle rentabilidad, y una de las cosas que hacen es invertir en papeles que son justamente
de largo plazo,
que es algo seguro, y que ahí están las plata, y por consiguiente al liquidar, digamos, para entregarle el dinero a la persona, tienen que liquidar esas letras, y eso es lo que está produciendo una erosión en el mercado. Entonces, ellos no se ve con claridad que el sistema de AFP tiene un efecto enorme en todo el mercado de capitales, incluido el mercado de los créditos hipotecarios. El tema de las compañías de seguros, ¿para qué decir? O sea, imagínate lo que significa que en Chile empiezan a quebrar compañías de seguros. Bueno, y no tenemos políticos y tenemos pocos periodistas en condiciones de explicar esto, porque el ciudadano común y corriente no tiene el tiempo para enterarse de esto. Hay que explicarlo. Hay que ver las consecuencias de los actos. Y uno esperaría que un senador o una senadora sería capaz de hacer eso, ¿no?
Bueno, lo hizo Carolina Goic, digamos.
Oye, me gustaría que habláramos algo sobre la elección parlamentaria, porque yo creo que el hecho de que Chile Vamos, Chile Podemos Más, se haya visto ante este escenario de que su candidato presidencial se hundía, digamos, eso va a tener costos en la elección parlamentaria. Y tú que estás más en contacto, Gloria, con el mundo político, ¿tú crees que esa coalición esté preparada para... A ver, porque yo creo que va a tener un impacto severo en la votación de sus parlamentarios, la votación presidencial, llamémoslo así, de José Antonio Kast y del Partido Republicano y del eje del Frente Social Cristiano, entiendo que se llama el bloque que lleva al Parlamento. O sea, me imagino yo que si las cosas se dan como estábamos suponiendo hace unos días que se daban, digamos, en orden a que José Antonio Kast pasa a primera vuelta, eso sin duda que va a favorecer a los parlamentarios suyos, en primer lugar.
Bueno, en buena hora, creo yo, y esto creo que tiene que ver también con cómo José Antonio Kast plantea desde el inicio una candidatura que estaba destinada a ser básicamente testimonial, ¿no? Básicamente a instalar ciertos temas y que de un minuto a otro se transforma en competitiva y con posibilidades. Eso ha dado vuelta, yo creo, la lógica completa del sector político. Premisas generales. La lista de José Antonio Kast no es particularmente potente, la lista parlamentaria que lo acompaña.
Ya.
Yo creo que si lo hubiese sido desde un inicio, esto sería una debacle para Chile Vamos, Chile Podemos Más, en rigor. Habría sido una debacle.
Correcto.
Yo tiendo a pensar también, a mí me parece muy sorprendente que aquí hayan pasado cosas en esta elección que no tengan cierto castigo ciudadano, a saber, lo que pasó en un principio con la Democracia Cristiana y la candidatura de Jimena Rincón, que hacen una primaria y cambian a la candidata de un día para otro,
sí.
Y no pasó nada.
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 En el caso particular de la derecha me parece muy grave, porque además es una primaria legal, eso quiere decir que involucra la fe pública de todos, y además todos los ciudadanos pagamos esas primarias, que se llegue a un resultado y se desconozca. Aquí obviamente no ha habido un desconocimiento formal, en el sentido en que las directivas, y en eso hay que...
Pero hubo deslealtad y hubo traición.
Y no hubo castigo.
Y no hubo castigo.
Es decir, hay parlamentarios que derechamente ya se descolgaron, se cambiaron de candidato, plantean publicidad con otro candidato, y no pasa nada. Y a mí eso me parece como práctica súper peligroso, porque entonces, ¿para qué tenemos primaria? ¿Para qué hacemos esfuerzo de movilización?
Se supone que los ciudadanos son los que van a decidir en esos casos y ellos sabrán si castigan o premian.
Claro, lo que pasa es que, claro, eso... Es decir, yo tiendo a pensar que eso debiera ser así. No puede ser gratis que tú faltes a tu palabra, creo yo. Pero... si tú tienes una lista parlamentaria, y en esto hay que reconocer en José Antonio Kast una cierta prudencia, ¿no? Porque yo creo que él pudo tensionar mucho más esa situación, por ejemplo, haciendo llamados públicos a votar por ciertos candidatos que han manifestado por él su interés, digamos. Y él ha sido muy respetuoso de eso porque entiende que eso le va a generar una fisura con mira una segunda vuelta con los partidos. Yo creo que en eso él ha sido inteligente. Hasta este minuto, si ustedes se fijan, él ha sido muy claro en que sus candidatos son los del Frente Social Cristiano, y él no ha dado, dependiente, cualquiera se toma una foto, ¿no?, y se pone en un cartel, tú sabes que eso no es... Se sí, puede poner una foto hasta de nosotros,
claro.
Si creen que le suma voto, y no tiene tema. Él, por cierto, no ha salido a desmentir, ni a decir esto no corresponde, pero él no ha hecho ningún llamado formal,
claro,
a apoyar a ciertos candidatos. Y en eso ha sido prudente, precisamente porque yo creo que también toma nota de que no puede ser gratis este cambio y la coalición está muy tensionada, ¿no? Ahora, a mí me sorprende la cantidad de parlamentarios que tan fácilmente cambia de...
Claro, emigraron, pues, o sea, porque... A ver, es la diferencia del candidato que está marcando 7 puntos en las últimas encuestas al candidato que está marcando 30. Es distinto.
Sí, y además el otro problema que ha tenido Sichel, aparte de la caída en las encuestas, aparte de esta cosa que le pasó con tratar de ocultarlo del primer retiro, que fue malo, lo otro es que después él salió con esta tesis de que si se aprobaba el cuarto retiro había que sacar el 100% de los fondos de pensiones. Que es un disparate. Es simplemente un disparate. Porque además no tiene ni ton ni son, porque él dice es para proteger esos fondos, pero ¿dónde los vas a esconder? Si te los van a expropiar, te los van a expropiar donde los ponga. Y lo que él está diciendo con eso, entonces gastémonos toda esa plata.
Oye, entonces, Gloria, hubo en la mañana, entiendo, una acusación en contra de el candidato Gabriel Boric.
En rigor fue ayer. Que una publicación de El Líbero que plantea una situación que es no reciente, que es de hace unos años, ahí la memoria un poco me falla, entiendo que es del 2006, ¿no? 2016, perdón.
2016, ya.
Déjame.
No digamos que es de cuando Gabriel tenía pantalones cortos, porque yo creo que sigue usando pantalones cortos. Pero
yo no lo he visto con pantalones.
No, pero
para ser justo.
Sí, o sea, no ahora como diputado, pero hasta hace poco pantalones cortos, sí.
Bueno, pero es un tema del que se habla hace rato, no es un tema nuevo, llama la atención, sí, creo yo. Esto es 2012, cuando él era presidente de la FECH. Esa es la situación temporal. Lo que sí yo creo que es distinto ahora es que él se pronuncia respecto de eso y plantea que no fueron así los hechos. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de esta situación? Que nadie habla formalmente de ella, que la víctima no ha planteado públicamente su postura, y por lo tanto uno no sabe qué es. Uno no sabe si es un hecho particular. Todas las situaciones de acoso son, por cierto, como se dice, graves, y uno las debe condenar. Pero uno también debiera, y yo creo de buena fe, pensar que hay cierta gradualidad en esto. Ojalá no me esté escuchando ninguna feminista tan dura, pero quiero expresarme bien, quiero decir que no puede ser lo mismo una situación de violencia física, quizás, a una situación de otra naturaleza, o qué se entiende por acoso. Ojalá no me esté metiendo en las patas de los caballos, sí, con esto, porque es un tema que es muy gris. El punto, creo yo, es que no se sabe qué pasó. Y esa duda me parece que orada en el hecho de que Gabriel Boric ha planteado una campaña, y él lo dice así, ¿no?, con un eje feminista. Pudiera ser,
o sea, así como tiene un eje climático, un eje ambiental.
Claro.
También tiene un eje.
Oye, pero a ver, pero hay una víctima que hizo una denuncia.
Es que eso tampoco se sabe. No sabemos si estamos en.
No es un rumor esto.
Lo que pasa es que lo que no le da característica de rumor, creo yo, es que ahora el candidato se pronuncia y dice no es así, y el hecho de que en su minuto, en ese momento, algunas mujeres que ahora están en el entorno de Gabriel Boric, que son candidata parlamentaria o de su comando, en su minuto dan verosimilitud a la existencia de algo. Es decir, algo pasó.
Claro, y el problema de estos rumores, acusaciones o denuncias, es que no necesitan necesariamente pasar por el sistema de la justicia formal, digamos, para que sean calificadas como verosímiles, como existentes o como inexistentes, en fin. Hoy día basta levantar el dedo, digamos, para que puedas terminar pagando costos a lo mejor injustos.
Sí, a mí me parece que en la medida en que no haya una víctima que hace una denuncia, estamos hablando de un rumor.
A ver, denuncia formal, sí, yo entiendo que no hay. Ahora, lo que sí hay fue en algún minuto un post en Instagram de la mujer, la niña, la joven, que dice haber sido acosada por Gabriel Boric. Ahora, ¿cuál es el problema político en
pero
el
ella
que...?
Pero ella sí sabe quién es, ella es decir, mantiene su posición, ha hecho algún, aparte de ese Instagram que no, apareció, ¿cuándo?
El Instagram es de un poco antes de las primarias, de este 19 de julio.
Ya.
Mira, lo que pasa es que a mí se me hace que aquí hay un un zapato chino para la candidatura de Gabriel Boric. ¿En qué sentido? Tú no puedes, yo creo que ellos están un poco amarrados de manos de decir, por ejemplo, que esta es una exageración, que fíjate que no es tan grave lo que habría o no pasado, si es que pasó algo. No pueden decir que es una exageración porque su discurso político se basa en siempre creer a las víctimas, claro, y sus sentimientos.
Y que en este tema no hay exageraciones.
Tal y cual, porque entonces, ¿quién pone el peso de la prueba en la exageración? Después va a pasar otra cosa y va a depender de quién decir que es exagerado o no. Entonces, no es un campo, creo yo, en el que se puedan sentir libre de quizás decir lo que piensan internamente, ¿sabes qué? Aquí hay una exageración de un hecho, no fue tan así. El candidato, en todo caso, negó, y esas fueron sus palabras, no fue así su escritura, porque lo hizo por Twitter, no es que haya hablado sobre esto, pero es un temazo, pues imagínate que si a José Antonio Kast le ha pesado y le pesa todo este tema del Ministerio de la Mujer y de que lo va a eliminar cuando en realidad lo que quiso decir es que lo iba a fusionar en otras reparticiones, imagínate para un candidato que es feminista sufrir una situación de este tipo en el que su margen de acción es muy mínimo, porque no puede cuestionar la ponderación que hace la víctima del hecho. Es muy complejo.
Hace mucha diferencia que haya una víctima que hace una acusación, una denuncia pública, a lo que tú dices, que fue una cosa que apareció de repente en Instagram, pero no sabemos quién es esa persona, no sabemos dónde está, ni qué ha hecho a propósito de la denuncia. O sea, ¿hay una denuncia o no hay una denuncia?
Es que cuando tú hablas de denuncia, yo asumo que en su minuto yo entiendo que fue tema en la fecha. No sé si en ese momento existían ciertos protocolos que te hacen formalizar algún tipo de acción. Lo que nosotros hemos visto durante esta última hora era que al menos en Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric no habría ningún tipo de tipo de acción sobre este tema. No la habría y no la hubo en ningún minuto. Y respecto de la víctima, lo que señalan en el comando de Gabriel Boric es que tomaron ayer contacto con ella para ver cómo la apoyaban, y que es decisión de ella no aparecer públicamente, y que por eso así justifican ellos además el silencio de todas las dirigentes feministas de Gabriel Boric, que uno tienda a pensar, y si esto no es así, ¿por qué no toda la dirigencia feminista del Frente Amplio, que es amplia y combativa, ha salido a decir que esta no es una denuncia, que la denuncia no es real o que el hecho nunca ocurrió?
¿Cuál ha sido la reacción?
Silencio.
Silencio.
Y la explicación es porque la víctima no quiere hablar de este tema públicamente y hacerlo es revictimizarla. Yo creo que es bien, como se dice, controvertido el argumento, porque yo creo que llega un espacio en que la situación, cuando ya un tema político, yo creo, sobre la mesa de la campaña de Gabriel Boric, y no sé si el silencio es suficiente.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.